Pues yo creo que lo que se ha hablado últimamente sobre la selección, que no pasa por un buen momento o que no es lo que la gente espera o lo que no esperamos nosotros tampoco. La eliminatoria pasada hicimos una eliminatoria buenísima y luego fuimos al Mundial y lo hicimos muy bien hasta que fuimos eliminados, ¿no? Creo yo que pasa un poco por el evento el que estás jugando, ¿no? Cuando llegas a la Copa del Mundo, la motivación, la ilusión, la pasión, el compromiso, la responsabilidad, la entrega crece, ¿no? Creo que no juegas un Mundial cada mes o cada año, y entonces creo que ahí es cuando todos los jugadores y las selecciones se ilusionan y quieren trascender, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasa con nosotros también. Me quieren retirar, ¿no? Nada, yo siempre le he dicho que voy a estar para la selección siempre y cuando yo sienta que soy útil, que puedo dar lo mejor de mí, que puedo apoyar de buena manera. Lo importante ahora es el Mundial que tenemos por enfrente y ya después se pensará cuál es el plan para todos y obviamente para mí en lo personal. Bien, yo creo que voy bien. Yo espero que regresando de esta fecha FIFA ya pueda participar con mi equipo y obviamente por eso estoy acá también, para seguir la recuperación, poder estar con el grupo. Es difícil porque uno quiere estar aquí, quiere participar, quiere jugar, quiere mostrarse, y es difícil solo venir a tratarse y entrenar un poco, ¿no? Pero la verdad que yo en lo personal contento de poder estar aquí con el grupo, saber cómo están todos, cómo se sienten, cómo está la ilusión y sobre todo cómo se está trabajando, ¿no? Que es lo más importante.
Hola, gracias por dejarnos entrar a su casa a través de Fox Sports, de Fox Deportes, de Fox Sports Premium en todo el mundo. Gracias por seguirnos. Héctor Herrera, no te queremos retirar. El que se quiere retirar o pareciera que se quiere retirar de la selección después del Mundial, con sus hechos, con sus actos, eres tú. Haberte salido de la élite del fútbol en España, en Europa, compitiendo por situaciones de Europa League, de Champions, para irte a la MLS, en donde no juegas, en donde visiblemente entrenas a otro ritmo, en donde cuando tienes actividad en la cancha estás muy lejos de ser el Héctor Herrera que conocimos, es ahí donde pensamos que difícilmente después de Qatar vas a seguir en la selección. Pero bueno, ojalá y recuperes tu nivel y en la Copa del Mundo en Qatar estés volando, porque con lo que ha hecho hasta ahorita el señor Héctor Herrera, se ve muy difícil que pueda ser uno de los bastiones en la cancha, porque para el Tata Martino ese 10 es Herrera más 10 más. Pero en la cancha se ve difícil que responda esa confianza. Ojalá y me calle a mí en el tiempo y diga otra cosa. ¿Cómo estás, Alex Blanco? Qué gusto saludarte.
Hola, Gus, ¿cómo estás? Un saludo. Fabi, Salim, saludo para todos aquí en Fox Radio. Gracias por invitarme.
¿Cómo? Invitarte, sí. Es tu trabajo, güey. ¿Cuál de invitarte?
No, a rato, pues hace mucho no venía. ¿Me puedo parar? Felicidades. Sí, pues.
¿Qué? Pues. Ventanilla equivocada, estás más borrado que el Chicharo.
La invitación,
¿no? Mira, pero tú sí volviste. Oye, el Chicharo no volvió, ¿eh?
Yo te he visto por ahí abajo golpeando una puerta.
No,
no, ¿cómo no?
¿Con rodilleras o sin rodilleras?
Con rodilleras.
Con rodilleras. Supuesto. Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué te parece lo de Herrera?
¿Lo de Herrera?
Pero ¿sabes qué es lo que dice? Lo que dice,
fui muy duro con Héctor Herrera con lo que dije.
Fuiste realista.
Ahorita contestas lo de Herrera, pero lo de Fabi sí es cierto, eso de.
No, tampoco. Fabi. Lo de Herrera no fuiste duro, fuiste realista, está bajo de nivel. Está otra velocidad, está otro ritmo, y irse a la MLS creo que le perjudica, y no es que lo quiera retirar, o sea, nadie lo está queriendo retirar. Debe de ser uno de los futbolistas con una de las mejores técnicas que hay en México.
Sí.
Pero de eso a que esté al nivel que le conocíamos, está muy lejos. Ahora, la parte que yo no entiendo es, ¿se motivan llegando al Mundial nada más? ¿O cómo funciona?
Eso dijo. que hasta que llegan
al mundial. ¿Cómo funcionan los futbolistas? O sea, nada más llegas a la Copa del Mundo y te motivas y no te motivan los partidos previos.
Es otra motivación, seguramente, Alex.
¿Por qué?
Porque jugar un mundial.
¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
Perdón. Salín, un fuerte abrazo.
¿No te motivaba a vestir la camiseta de tu país en cualquier partido?
En cualquier.
Ahí está.
Tú eras de los que agarraba un avión y llegabas a jugar con la selección o con el club.
Digo, independientemente.
Un día fui a jugar contra Argentina, yo estando en Grecia, hice 25 horas.
De vuelo.
Fíjate. Atenas, Madrid, Madrid, Río, San Pablo, San Pablo, Buenos Aires, Santiago. 25 horas arriba de un avión.
¿Y cuánto tiempo después de haber llegado jugaste?
Al otro día de la noche.
Sin problema.
¿Sí?
¿Te quejaste?
No, pectará, de ninguna manera.
Pectará,
no.
Pectará,
pectará. No, pero
fue el día que le cortaste la manga a la tribuna.
Lo que quiere decir, Héctor.
¿Fue el día que le hiciste así a la tribuna en el estadio?
No, fue, eso fue otra vez. Fue eliminatoria.
Fueron 28 horas.
Fue eliminatoria. Pero.
Gol de cabeza, ¿no?
Lo que dice Héctor, sí.
Bonito gol de cabeza.
Gracias, mijito. Lo que dice Héctor es. Sí, que la gente se sube al mundial, ya no los critican tanto cuando empieza el mundial, a esa parte negativa que hay. Pero lo que dices tú es muy cierto, porque Héctor Herrera vino a la MLS para marcar una diferencia. No lo ha marcado. Él necesita, para rendir bien, en mi punto de vista, estar muy bien físicamente. Los mejores momentos de Héctor Herrera es cuando tenía continuidad y estaba bien físicamente y marca una tendencia. Por eso te digo, si Héctor Herrera llega con este mismo ritmo, con esta misma... De repente, y lo digo con todo respeto, de repente se transforma en un jugador trotón. No tiene ese cambio de ritmo, no tiene velocidad, no tiene intensidad. Y cuando él está bien, marca diferencia. Pero si no está bien, México no puede jugar con gente así porque el Mundial va a ser de mucha intensidad. Aunque estos partidos veamos que a lo mejor no juegan al tope, en el Mundial va a ser muy complicado. Tendrá que ponerse a punto y hacer un trabajo especial.
Ya he dicho yo...
Porque dinero tiene para contratar a alguien.
Sí. Un gran entrenador personal.
Por supuesto.
Chartuni, yo he dicho anteriormente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Que si esto fuera de momentos y el técnico fuera coherente con llamar a los que mejor están y bla, 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 hoy, con todo respeto, Héctor Herrera no tendría ni que estar en la selección. Después vamos a la trayectoria, al recorrido, al talento que tiene y obviamente lo va a llevar el Tata Martino. Pero no es de los hombres que hoy uno ve en los que el equipo mexicano pueda recargar su fútbol.
Y tal vez algunos otros europeos tampoco, ¿no? Con el gusto de saludarte, Gus, Alex, Fabi. A ver, la realidad de la selección nacional desde hace muchos ciclos mundialistas es... ¿Con qué arranco yo mi proceso mundialista? El primer año todo es miel sobre hojuelas, todo es diversión, todos los partidos amistosos moleros, todos los ganan y entonces lleva un récord perfecto el nuevo técnico nacional, 800 partidos ganados, y cuando empieza el proceso de eliminatoria empiezan las trompadas y entonces empiezan, es que no juega igual, pues no es lo mismo jugar contra nadie que jugar contra los muchachos centroamericanos que aprietan, que meten, que luchan. Esa es una. Después, el momento futbolístico, siempre y en cada país, no lo vamos a poder evitar jamás, siempre la selección tiene un nicho de jugadores muy importantes de confianza del técnico que entienden el sistema y que sí, en la Copa del Mundo, la gran mayoría de ellos hacen la diferencia y demuestran por qué están ahí. En el caso particular de México, me parece que Héctor, si físicamente en estos 60 días o menos de 60 días que quedan, alcanza un nivel óptimo para competir en el medio campo, no a correr, a luchar, a meter y darle la pelota a los tres que pongan arriba, creo que Héctor podría retomar un nivel importante porque sus capacidades técnicas y tácticas son como muy pocos, muy buenas.
Ojo, Héctor Herrera al 100%. Creo que no hay un futbolista que pueda igualar sus condiciones. El tema es qué porcentaje...
Perdón, pero ¿cuántos de estos, de los que estamos platicando hoy, incluyendo a Héctor, van a llegar al 100% que nos mostraron hace tiempo?
No, pocos,
ninguno.
Pocos.
Con todo respeto, ninguno va a llegar a... ¿El Chucky?
Puede ser. Y
Edson Álvarez,
no está.
Guillermo Ochoa, tres.
Ni siquiera el
Memo.
No sabemos el
tres.
Chucky.
Pero bueno,
tres.
En lo que es una realidad...
Los demás, Alex, no van a llegar al 100%.
Lo que es una realidad es que el porcentaje... de su llegada a Qatar es una incógnita. En las noches vamos con la sombra, de día vamos con la luz.
¿Así?
Del tricolor mexicano que está, ¿funciona? En Los Ángeles. Así funciona esto.
¿Se llama luz?
El otro señor está atendiendo sus asuntos personales. Pues el señor
no culpes a la noche.
Hernández, exacto. El señor
no culpes a la playa.
Sus problemas en la noche.
Te hablan, Fabi.
Así que lo saludamos a Carlos Rodrigo Hernández. Ahora sí, elegante, con saco, no con la playera horrible que traía puesta el día de ayer.
¿Por qué?
Qué bueno que hoy sí viene a la altura del programa, bien vestido.
Está en un campo de
etiqueta,
golf.
Está en un campo de golf. A ver si no ves a Jorge Campos por ahí atrás. De repente no te lo encuentras
o al
Brody.
Chicharo.
Oye, Carlos Rodrigo, yo.
O al Canelo.
Seguramente el Tata Martino la tiene muy clara. Pero yo no tengo ni idea de cuál vaya a ser el 11 de México el sábado contra Perú. Es más, Si me preguntas cuál va a ser el 11 del Tata contra Polonia, te podría decir 3 o 4 que son muy evidentes, pero no sé si ya la tenga clara. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Gus? Compañeros, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Ya me platicó un pajarito, Gus, que aquí caminabas hace unos torneos con la selección en Copa Oro, con lente oscuro, en el glamour del campo de golf, luego a desayunar, que está a unos cuantos pasos.
¿Por qué crees que ya no fui?
Esta parte de Manhattan Beach.
¿Por qué crees que ya no fui?
No.
Es que ese campo ya lo conocemos. Que
sí. Pues sí, mira... No, ya se lo tienen, pero de memoria. Y la playa y las bicicletas, toda esta zona
la
saben muy
poco.
Bien. Me han platicado.
Sí. ¿Tú qué opinas de esto?
Algunas cositas, Gus. Pues mira, Gus. Mira, pues sí. El día de ayer hubo entrenamiento por la tarde, porque por la mañana están haciendo cuestiones comerciales, todos los jugadores. El globo se sigue inflando. A pesar de que va mal la selección, que no hay buenos números, los patrocinadores siguen confiando en la selección, poniendo el dinero. Hoy les estaban haciendo las medidas de los trajes. $4,000 cada traje para cada jugador. Imagínate si hacemos la cuenta de todos los jugadores que van a estar, más cuerpo técnico. Entonces es un buen dinero. Ayer por la tarde la práctica fue un poquito más de 2 horas, fue bastante tediosa, por ahí me platicaban, estuvo entrenando bastante el Tata Martino con los que pudo, ¿no? Hay que saber que los que están lesionados están por aparte, a Raúl Jiménez se le hizo una resonancia magnética, todavía no están los resultados, eso es lo que más le preocupa ahorita al Tata Martino. Y mañana ya en Pasadena, California, habrá en el Rose Bowl una práctica abierta para el público, para los medios, para ver a la selección. Sabemos que al Tata Martino no le gusta que se vean sus entrenamientos, entonces lo de ayer y con la práctica de hoy en la tarde, pues estará definiendo quiénes van a jugar y su estrategia para el partido del sábado ante Perú. Pero bueno, hablando de alineaciones, yo les hice una, los puedo sorprender, pero no para este partido contra Perú, sino para abrir la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Visionario.
Va de la siguiente, manera. Vamos viendo ahí con Guillermo Ochoa en la portería, los laterales Jorge Sánchez y Arteaga, centrales Araujo con el Cachorro Montes, espero que hasta ahí vayamos bien con ustedes, compañeros.
No.
En el medio campo voy a poner a Edson Álvarez, a Charly Rodríguez y a Chache, porque aunque no juegue, sabemos que lo va a poner. Si cuando no estaba en el Atlético de Madrid y no jugaba, lo ponía el Tata y en las conferencias nos decía que era el mejor hombre que tenía en la selección, bueno, ponemos a Chache, Alexis Vega, a Chucky Lozano,
Carlos
y
Rodrigo.
Henry Martín, porque yo veo que Raúl no creo que llegue al Mundial por esta lesión que tiene. ¿Qué les parece? Y también estamos poniendo gente a futuro para el 2026. Puede estar HH ya descartado. Ponemos ahí a Charly. Y yo creo que para el segundo tiempo, si te gusta Edson Charly, guardado. Porque también tiene que tener minutos el capitán.
Ok. Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo.
¿Qué les parece?
Saludo.
Qué bien, Alejandro. Buenas tardes.
Qué bien. Se ve el campo de golf ahí a tu espalda.
Los greens están rapidísimos.
Sí. Oye, qué bonito ejercicio imaginativo hiciste. Y me sorprende porque si todavía no sabes la de el sábado, que te aventures a dar una alineación americanista, con tintes americanistas, porque veo mucho americanista.
Son los mejores que hay.
En esa alineación. No sé si te está ganando.
Bueno, es que en
poco...
este momento están bien.
No
para
sé
nada,
si te está ganando Alex. Un poco el corazón.
Es que son
amarillo.
Los que están bien. Son,
sí, creo que
son los que están en buen momento.
¿Qué dijiste, Gus?
No, yo no le quiero llamar report fan a Carlos Rodríguez porque no lo es.
Te faltó Sendeja,
no
Charlie.
No lo es, pero sí creo que te gana a veces tu lado americanista. Creo, ¿eh?
No, lo estuvimos viendo bien, haciendo la estrategia, haciendo apuntes, el 4-3-3. Sabemos que pues no va a jugar con dos delanteros, Alex, ¿no? Pensábamos que a lo mejor quitaba un medio y de la lista y se iba a llevar a los, o sea, cuatro atacantes que tienen.
Nos estás diciendo
en estos
que Henry va a ser el delantero elegido para que se quede con el Tata.
Pues es que va a ser el campeón goleador de la liga, ni modo que dejes fuera al campeón mexicano de la liga, ¿no? Entonces, pues es. Entonces,
oye,
no creo que lo tengas que dejar, ¿no?
Si podemos ir un poco más allá en este ejercicio que está haciendo y que nos encanta, ¿a quién pondrías de cambio? ¿Cuál sería tu primera modificación? Si el partido se te complica.
Pues mira, si te complica, bueno, en el medio campo, a lo mejor puedo poner a Guardado también por su experiencia en los mundiales.
Ya.
Pero no, necesitamos Antuna un revulsivo. También que le viene muy
vamos
bien
abajo por el partido. Necesitamos
un revulsivo.
Sendejas, niños, Sendejas.
Tu revulsivo puede ser.
Díceselo, díceselo.
No, no creo. No creo, Salim. O sea, a mí me gustaría por cómo está jugando, sí. Pero yo ya veo muy complicado por esta situación que se dio con el América. Que la gente de la federación. Niño, ¿cómo llevó ese papel? Fíjate que Lara podría ser. No, lo veo complicado. Y a pesar de que el Tata durante el proceso llamó muchas veces a Emilio Lara, desde la sub-20, veo
complicado. Lo que tenías que haber contestado, niño, es que con esta alineación no vas a necesitar cambios porque va a ganar el partido fácil.
Te cargaste con una facilidad a Héctor Herrera, Andrés Guardado y a Raúl Jiménez. Ya vámonos, listo, ¿no?
Mira, oye, Antuna espérame. También te puede ser revulsivo.
Niño, perdón, y a Johan Vázquez.
Lainez te puede servir como revulsivo.
No, bueno, Johan Vázquez pero háblame, lo borró. Háblame del sábado.
Perdón, Carlos. Perdón, Gus. Sí. Johan Vázquez no lo tenías contemplado. No, con el gusto de saludarte, por supuesto.
Pero no, mira, jugando también Salim en Italia, de central y lateral, el Tata no lo ponía. Ni a la banca lo llevaba en los partidos eliminatorios. ¿Tú crees que ahora que juega menos exactamente lo va a poner?
No va a pasar. La necesidad, Carlos.
¿Y qué ves para el sábado?
En algún momento.
¿Para el sábado qué ves? ¿Cómo podemos esperar a México?
Pues mira, es que tiene que ser hoy con el entrenamiento para poder saber bien cómo van a ser esas piezas, Gus, la verdad. No lo ha hecho al 100%, tienes demasiados lesionados, entonces tienes que echar mano de los suplentes.
Vamos a futurear juntos, ¿te parece?
Pero mañana les puedo dar algo más en forma.
Vamos a futurear juntos.
Vamos a futurear.
Memo Ochoa. ¿Sí?
Bueno, yo digo mañana, Ochoa. No vas a tener a Jorge, vas a...
Sánchez. No está.
Angulo, yo creo que va a poner Angulo. Yo creo que va a poner Angulo de lateral, derecho y a Gallardo del lado izquierdo.
Y luego Angulo
empezó de lateral.
Kevin Álvarez. Va a poner a Kevin.
O a Kevin. Sí. O a Kevin también.
Mi querido niño, preguntarte un tema de que aquí te están confundiendo todo, te están diciendo visionario, que tienes campeón de goleo Henry, etcétera, etcétera, titular en la Copa del Mundo. Ojalá se den todo ese tipo de cosas para que estés contento y feliz con tu corazón águila. Preguntarte el tema, después del partido con Perú, ¿cuáles son los que dejan la concentración? Y me puedes especificar rápidamente por qué. ¿Por qué se van? Porque entiendo que están lesionados.
¿Por qué abandonan el barco?
¿Por qué abandonan el barco? Exactamente.
Sí, mira, Fabi, te saludo con mucho gusto. Vinieron para que los observara el doctor, también diera su análisis de cómo están los jugadores.
A olerles el perfume.
Lo de Raúl, lo de... Entonces, y sobre todo que también platicaran con el Tata. Funes Mori no va a estar, a pesar de que hizo fútbol. Romo tampoco va a estar. Alexis Vega tiene por ahí un golpe que no lo va a dejar a lo mejor que juegue. Lo tiene todavía ahí en asterisco el Tata Martino. También la situación de Jorge Sánchez, que el domingo regresa a Holanda. Solamente también vino a que lo checara el doctor de la situación de la rodilla. Nos platicaba el mismo Jorge que gracias en el entrenamiento de que riegan las canchas bastante bien en Holanda, no se rompió la rodilla. Dice, si ha estado normal como en México, duro, dice, sí. Me rompo y me olvido del Mundial. Te parece, mi Fabi, vamos a... Dime.
Perdón, antes de que vayamos a escuchar las reacciones. ¿No te parece un absurdo, y esto que lo puedes tú seguramente sentir en el hotel cuando ves y platicas con jugadores, con la familia, con la gente ahí cercana? ¿No te parece absurdo? Fíjate que la lesión de pubitis que tiene Raúl Jiménez, y que no sé por qué no se ha dicho pública y abiertamente que tiene pubitis, o no sé si ya se dijo, pero la pubitis es una lesión súper complicada y súper delicada. ¿No te parece absurdo que lo hayan hecho agarrar un avión no sé cuántas horas para volar a territorio de Los Ángeles y después que tenga que... ¿Te has fijado en las imágenes o te has fijado ahí en corto cómo le cuesta subirse al camión? ¿Te has fijado cómo...? Te lo digo porque yo tengo pubitis. Es una lesión que sufro y vivo desde el 2014. Sí. Y va y viene. De repente, con mi terapia me va muy bien. Y ojo que yo no entreno al alto rendimiento que entrena Raúl.
Tú no eres atleta de alto rendimiento, no soy eso nos queda claro.
Aparte. O sea, sí, imagínate la exigencia que requiere ser el atleta de alto rendimiento que es Raúl. Si yo, que soy un simple mortal y que de vez en cuando juego pádel y camino y troto y juego golf leve, hay dos, tres, sufro de dolor. Quiero imaginarme lo absurdo que debe de ser para Raúl tener que subir al camión, bajar, ir al entrenamiento, caminar. ¿Te has fijado en las molestias visibles de cuando anda caminando ahí y haciendo esta actividad? Entiendo que quería venir a decirle al Tata, estoy presente, estoy listo, tómenme en cuenta, no me bajes, claro que voy a ir. Pero bien pudo haberle dicho por teléfono, Tata, es bien dolorosa, es bien complicada, estoy contigo. Y la misma selección, mandarle un doctor a revisarlo allá y decirle, no te preocupes, tu lugar está intacto. A mí me parece que este viaje, este trajín, lejos de ayudarle, le puede todavía perjudicar más en el tema físico.
Y bueno, mira, Gus, lo que sí es que Raúl lo dijo en la conferencia de prensa, dice, me vino bien cambiar de aires y estar con la selección y estar con mis compañeros y estar con el cuerpo técnico. Sí, le ha costado trabajo, lo vimos también en el gimnasio cuando estaba en la rehabilitación, le cuesta trabajo. El mismo Tata Martino lo comentaba, que están grabando todos esos videos, lo están recopilando para mandárselos al cuerpo médico del Wolverhampton para ver la evolución de Raúl. Por eso por momentos sí. Y sí, por eso yo te digo que es muy complicado que pueda llegar al Mundial este bus.
¿Tú crees realmente de plano tanto así?
Se ve complicado por cómo está la situación.
Oye, niño, mira, falta una elección jodida, ¿eh? Dos meses. Te lo digo yo,
faltan,
niño,
60 meses. Pero va y viene también. Sí. Es complicado, ¿no?
Oye, Carlos.
Exactamente, faltan 60 días. Se ve difícil.
Carlos, ¿no existe la remota posibilidad que con los fisioterapeutas que están ahí, con toda la... pues la logística que tiene la Selección Nacional, que es gente muy capaz del cuerpo médico, faltando pocos días para lo infiltren y pueda participar en el Mundial y después venga este proceso de cirugía, ¿no les ha pasado por la mente?
Pues sí, Salim, es que sí los hemos visto trabajar a marchas forzadas con Raúl. Sí está bastante preocupado el cuerpo técnico, el cuerpo médico, todo de esta situación de Raúl. Y como lo decía Gerardo Martino, es mi delantero del proceso, es mi delantero de la eliminatoria, ¿no? Y estaba en muy buen nivel antes de este problema del golpe en la cabeza que sufre. Estaba en un rendimiento muy fuerte Raúl Jiménez y sí marcaba esa diferencia. Después de este problema de la lesión en la cabeza, ha sido totalmente diferente. Ya, pues obviamente entra con miedo Raúl a la pelota cuando juega. Y ahora esta lesión, que no ha tenido actividad con su equipo, no le da. Entonces, sí han tenido en mente, tienen todo anotado, Salim, para toda esta cuestión de lo que está pasando con Raúl, porque el Tata sí lo quiere, sí o sí. Pero yo pienso, yo creo que por esta situación, el mismo Raúl diría, ¿saben qué? Si no estoy al 100%, me hago un lado y lo mejor se lo dejo a un compañero que pueda hacer algo por la selección, Carlos, como pasó en 2014 con Chicharo, que era banca,
con Araujo,
y Peralta fue el titular.
No es por asustarte, pero atrás de ti están comenzando a golpear la pelota. Y el Green está justo atrás de ti, o sea que si alguien le pega tantito mal...
Por eso vamos a escuchar a Charly Rodríguez. Okay. Vamos a escuchar a Charly Rodríguez y si me tengo que cambiar, me muevo.
Sí, venga, por favor, venga. Tu seguridad es...
Buena idea. Bien, creo que bueno, ya tuve bien esa lesión que me tuvo un tiempo fuera. Creo que ya pasó todo eso, estoy listo, ilusionado, muy motivado. Y como tú dices, creo que es la posición donde más jugadores tiene la selección en este momento, que todos son grandes jugadores, que están pasando por grandes momentos, por eso estamos llamados en esta lista. Así que bueno, con ganas, con hambre de luchar, de conseguir un boleto para estar en el Mundial. No, obviamente, pues yo desde mi persona sí pensar en el Mundial, pero no solo estar pensando en eso, porque al final tienes que estar jugando, estar en tu mejor nivel para al final lograr ese boleto, ¿no? A veces pasa que uno está con eso en la cabeza y empieza a cuidarse o a hacer otro tipo de cosas que bueno, que al final tú tienes que dar todo, entrenarte al máximo para estar bien con tu club el fin de semana y lo que resta del torneo para estar en esa lista. Que bueno, uno trata de dar siempre lo mejor, ¿no? De estar en su mejor nivel, de que el club donde estés, obvio, siempre esté luchando por los objetivos, por los primeros lugares, pero al final yo creo que también la selección y los llamados se basan en el rendimiento de cada uno, ¿no? Más allá, si tu club va bien, va mal, se fijan en ti, en tu persona, cómo estás y bueno, eso determina si te llaman o no. Donde hay más jugadores y todos son de mucha calidad y todos están en un gran rendimiento creo que también todos nos entendemos y sabemos a lo que jugamos cada uno y cómo nos llevamos dentro del medio campo, así que bueno, es una pelea linda, ¿no? Al final sana, que nos hace mejorar a cada uno y no tengo duda que sea el que sea que esté en esa posición, lo va a hacer de gran manera.
Bueno, pues ahí las palabras de Charly Rodríguez, que está hecho un jugadorazo, va a ser titular en la Copa del Mundo y de verdad creo que nos va a dar bastantes satisfacciones. Y compañeros, me despido como si estuviera como Gustavo Mendoza en el campo de golf acá.
¡Ay,
en
qué bárbaro!
Los Ángeles.
Ah, no, la verdad, me falta tener un buen
swing. Me pongo de pie, me pongo de pie.
¡Qué
pinta! ¡Qué respetos! La verdad, Carlos, mi respeto.
Es que anda Gustavo.
No pierdas la figura. Se puede perder un partido. Se puede perder un partido, pero la figura jamás, recuerda, Carlos Rodrigo. Bien hecho.
Tema mucho.
Exactamente. Que estén muy bien.
Muy futurista, ¿eh? Hasta Charly Rodríguez ya lo viste titular.
Ah, con los lentes sí se parece.
Abrazo,
lo vimos ahí. Rodrigo. La selección entrena en la tarde. La selección entrena por la tarde en los campos del Galaxy y mañana ya se va a Pasadena. Que estén muy bien.
Igualmente, allá te vas a Pasadena también, ¿verdad? Allá te escuchamos, te vemos en los próximos días. La luz de la selección, porque la sombra es Rubén y él aparece.
Estamos en problemas.
Volvemos después de mensajes. ¿Qué
te pico? México empató con Paraguay a un gol en el arranque de la Revelations Cup, un torneo sub-20, pero lo mejor fueron los halagos de los paraguayos hacia Gerardo Martino.
Ese señor para mí es como un padre, y para muchos de jugadores que tuvimos la posibilidad de jugar con él, siendo dirigidos por él, ya sea en club o en selección, él dejó la vara muy alta del fútbol paraguayo, llevando a Paraguay entre los 8 mejores del mundo. La verdad, no estudié mucho. Y yo soy un fiel admirador de lo que es su trabajo, como profesional y sobre todo también como persona, porque es una gran persona, como dice, un gran padre.
Estamos de vuelta en Fox por Radio.
Con algunos desperfectos.
Con algunos, pero todo bien, todo bien. Hoy todo bien. Países Bajos le puso una ubicada a la selección de Polonia.
No, sí. No seas así.
Le gana 0-2 de visitante en la Nations, el
pero
territorio
no, así como
polaco.
Un Ubicatex, no es para tanto.
Con un Zielinski inspirado, un Zielinski que puso buenas pelotas. A mí me parece que el partido de hoy, que seguramente lo vio el Tata, quiero pensar, ¿no? Y el cuerpo técnico.
Estaba Scoponi, ¿no? Dicen,
Dicen que Scoponi estaba ahí, sí. Pero el Tata lo tuvo que ver por tele, ¿no? Supongo.
Mira, ahí está la alineación.
Esta alineación que nos muestra que tiene tres centrales con dos carrileros, cinco en el medio, me parece que le abriga...
Que en realidad es una línea de cinco.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, los maestros sabrán más, maestro Chartuni.
Aquí la pusieron como 3-4-3.
Pero
tres,
es de 5 porque Polonia era de las selecciones en esta Nations League que había recibido más goles.
Así
Bélgica le metió 6. Había empatado con Holanda 2.
Así es.
Y entonces el técnico había querido corregir. Me imagino que parece
sí, que
una
es
línea de
técnico,
cinco.
Por cierto.
Parece
sí,
una línea
sí,
de
pero
5.
Pero ven los nombres, ¿no? Que tiene
de 15 puntos posibles, 4.
Sí,
está poco. Mal.
Sí.
Sí, una Polonia con línea de 3, un equipo que le cuesta mucho.
De 5.
Una línea de 5 en el fondo, de 3 centrales con 2 carrileros.
Pero es que de 3 yo entiendo que es más para ofender.
Él es de 5.
Pues
le
soy
cuesta,
mal,
no, no, estás bien, estás bien.
Para
le
atacar,
cuesta mucho.
Que sí, va a ser
le cuesta mucho hilvanar jugadas.
Uy.
Ligar 10 toques es muy complicado verlo. Es mucho balonazo, mucho buscar a Lewandowski.
Sí, son más verticales.
Y cuando le quitan la pelota y hacen lo de Holanda, tocar mucho de primera, es cuando le complican a la defensa de Polonia.
Yo te digo, para mí Polonia juega mejor de lo que parece y mucho mejor de lo que vimos hoy.
Mira Jansen.
Yo creo que Polonia juega con línea de 5, 4 volantes y un solo delantero. Eso provoca que cuando intenta salir con la pelota controlada,
ole.
Tranquilo, no es para tanto.
Chesney se enojó, ¿no?
Sí, pero fue una jugada accidental. Pero yo creo que juegan así. 5 defensores, 4 volantes, un delantero, lo que permite que siempre pasen por fuera. Milik juega por fuera, Ben Dardek juega como un defensor central que rompe el medio campo y Zielinski, bueno, que no necesita carta de presentación, se le enganche con Lewandowski. Sí. Pero este 5-4-1 permea que sea mucho más ofensivo de lo que parece.
O sea, no es solamente una figura, ya vemos aquí a...
No,
hay varias.
No,
porque se tiene ese mal concepto de que nada más Polonia es Lewandowski.
No. Acá hay 5, pero...
O sea, estos partidos antes del Mundial previo es para intentar buscar una
aunque
alineación
sea,
clara.
Sea la Liga
entendiendo
de
que México juega con un solo centro delantero.
Tú lo entendiste de esa manera. Gustavo dice que Polonia va a ser un flan prácticamente.
No, va a ser difícil. No, a lo que me refiero yo, México, que juega 4-3-3 y solamente juega con un centro delantero, es innecesario tener tres centrales de repente.
Okay. Déjame le explico nada más lo que yo dije. Lo que yo dije es que hoy el partido de Polonia deja esperanzas de que México le puede competir. Que México le va a ganar.
Pero te estás anticipando mucho, ¿no?
¿Por qué? Estamos a dos
Carlos meses. Rodrigo Hernández.
Estamos a dos meses del Mundial. No, a ver. Si México hace el juego que llegó a tener cuando empezó la era del taco. Mucho toque, rápido.
No hay forma.
Posesión de la pelota, transición rápida, abriendo por los costados.
Tú me estás diciendo eso, tú que has cuestionado al Tata Martínez.
Yo te digo, no tienes el mismo mano a mano.
Yo me mantengo en que México no va a calificar de base de grupo.
Yo también.
Me mantengo.
Entonces, ¿por qué abres esa...?
Después, hoy México creo que con lo que vimos de Polonia le puede hacer partido, no ganar.
Espérate a ver a México contra Perú.
Si el próximo partido de Polonia gana Polonia 2-0 jugando bien, se vuelven a perder las esperanzas. No. Yo creo que en un golpe de seriedad, entender que ellos juegan con línea de 5 y que tienen suma y brutal facilidad para aparecer con Chesney, jugar con línea de 4 o jugar con 3 defensores, 4 volantes y 3 puntos, porque también lo ha hecho en alguna ocasión.
Pero Polonia es más equipo que México, fácil.
Hombre por hombre, sí. Aquí el tema es cómo permeas el conjunto para que puedas producir y generar.
Varios te van a decir cómo crees. Es mejor hombre por hombre que Polonia.
Hombre por hombre, no por dónde juegan.
Polonia es mejor individual. Hombre por hombre y a nivel colectivo.
En nivel colectivo yo creo que es donde México compite más.
A ver, simplemente en donde México está adoleciendo, que es la parte delantera, ya de ahí nos están ganando de calle. Sí. Lewandowski tiene una y Milik y no te perdona.
Zielinski también te meten cuando
y Bernard la pelota.
No, es un partido parejo, a lo mejor. ¿Tú cómo lo ves? Tú que eres más frío, yo sé que eres mexicano, pero quizá lo ves más frío porque Chile no va a estar en el Mundial otra vez.
No le recuerdas eso.
Entonces,
a ¿dónde mejor va a jugar México el segundo partido? Santa Clara. ¿Te acuerdas de un
sitio?
Estoy diciendo. Tarde, bueno, pero ustedes me atacan, yo también tengo que decirle algo.
Me da unos tacos.
Va a ser un partido muy peleado.
Unos tacos Rusia 2018 y Qatar 2022.
Chile. dame dos. Dame dos.
Dale.
El tema es que yo hacer un partido me parece el más importante de la fase de grupo.
Sí.
Porque ahí se va a marcar una tendencia. Si tú consigues los 3 primeros puntos, yo digo que están igualados, 50 y 50. Pero que mucha gente piensa que Polonia va a ser un flan, como tú.
No, para nada. Yo no
quiero. Pero 50 y 50 lo ves, Fabio. Toma en cuenta
que. Hoy no.
Eso hoy es lo que vive.
En el mundial, si llegan
de la forma. Fabi, ¿cómo hoy no? Hoy Polonia pierde con Países Bajos, que es un muy buen equipo de fútbol. Y a muchos, un servidor no, pero pensarían que Polonia es un equipo más frágil y que México le puede ganar. Y del otro lado llevamos hablando de México que no ha funcionado bien, que no ha tenido un mejor funcionamiento, que no tiene gol, que los volantes no corren, que los defensores están lastimados, que siempre Ochoa es el que nos salva, lo cual es cierto, bla, bla, bla. Entonces se emparejan, se equipararían las cosas. A mí me parece, con toda seriedad, que Polonia está tantito más arriba que México.
¿Hoy 60-40?
55-45.
Hoy
60-40.
Sí. Bueno, ganó también
en favor de Polonia.
Polonia, claro.
En la Nations también ganó Bélgica, ganó Croacia. Volvemos con más en Fox Sports Radio.
Los belgas, ¿no?
En Estados Unidos tienen palabras respecto al proceso que sigue Martino en México y cómo lo hacen ellos.
You know, I'm sure that it's very difficult to define exactly because to me it's not an exact science. And what we're doing is we're trying to put together the best possible team that can perform at our best levels at the World Cup. And for that, we pick players that that fit the way we want to play and the way we are and our team culture. And they're never easy conversations, but in the end, we're trying to do what we feel is best for the team. And the team is always going to be the most important thing.
De lo que poco que falta, pero en realidad nunca se habló, ¿no? Mirá que si ganamos la fase de grupo jugamos contra esto, la verdad no hay tanta presión acá, ¿entendés? Se genera mucha expectativa a la hora de lo bien que estamos jugando o de ganarle al campeón de Europa de la manera que le ganamos, ver el grupo también es normal, te van a dar candidata por más que estamos invictos hace no sé cuántos partidos y tenemos el mejor del mundo, normal. Pero nosotros de adentro sabemos que hay mucho más que eso, y que tenemos que trabajar y tener muchísima suerte para lograr el Mundial. Es que ahora no hay tiempo de nada. Alguien se lesiona cuatro o seis semanas y ya, uff, está medio pie afuera del Mundial. Y es algo que, como todo jugador, tiene miedo. Es normal, porque normalmente en los Mundiales vos tenés un mes para recuperarte o para entrenar. Y los que llegan tocados de los equipos se recuperan para jugar el Mundial. Acá es totalmente diferente.
En Miami se encuentra Santiago Furcade con los detalles de lo que está pasando con la selección argentina, que mañana va a enfrentar a Honduras. Santi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te veo bien, te veo enjundioso, te veo animado por la selección. Esto que nos están mostrando es el estadio donde va a hablar al ratito Scaloni, va a entrenar la selección y hay pues una algarabía importante por lo que veo. ¿Cómo estás, Santi?
¿Cómo estás, Gus? Muchachos, gusto saludarlos. Y sí, de fondo se escucha parte de la gran cantidad de aficionados argentinos que en esta ciudad se sienten como locales y hay mucha expectativa por el partido. Ya escuchábamos a uno de los grandes protagonistas y ustedes lo ponían ahí en pantalla. La selección argentina, Scaloni, el técnico, se está tomando esta serie de partidos como claves, como muy importantes, recta final y casi la despedida de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo. Van a intentar poner a la mayor cantidad de titulares, van a probar lo mínimo posible, tal vez algún jugador en la media cancha, alguno de los centrales, porque por ejemplo Romero no va a poder venir porque, oh sorpresa, estas cosas raras que todavía pasan con tanta organización, no pudo tener la visa para entrar a Estados Unidos, pero en sí el objetivo de la Argentina es primero medirse con equipos similares, si podemos decirlo de alguna manera, a lo que es México, a la CONCACAF. El día de mañana, 8:30, se va a enfrentar a Honduras y en algunos días más, el martes en New Jersey, se va a enfrentar a Jamaica. Gus.
Santiago, te mando un fuerte abrazo. Salim de este lado de la imagen. En este entender de cómo se viven las posiciones y el fútbol cada partido para la gente en Argentina, ¿de verdad se lo están tomando tan en serio, entendiendo que, con todo respeto, escalones abajo están los rivales que van a enfrentar? ¿Sí los toman como un parámetro importante para marcar una diferencia de cara a la Copa del Mundo?
Sí, totalmente, Salim, gusto saludarte. Entiendo por dónde va la inquietud, ¿no? Y lo que tú mencionas, pero Argentina está tomando este Mundial como pocas veces ha visto, tal vez en los últimos 15, 20 años. Saben lo que representa, saben el equipo que tiene. Los diferentes protagonistas han ido hablando en las últimas semanas en los medios de comunicación respecto a lo que va a ser esto para Leo Messi y el resto del plantel. Por ejemplo, hay una duda en el mediocampo, que es Enzo Fernández, este jugador ex River Plate, que ahora está brillando en el Benfica, que parecía que no tenía lugar, y al estilo Tata Martino, y esto a veces da para comparar, si quieren ahora un par de minutos, con la selección mexicana, porque Scaloni había dicho que ya tenía definida la lista, y hay nombres que empiezan a salir, y les dijo, si de último momento siguen brillando ciertos apellidos, los voy a incluir en la lista. Por eso están dando absolutamente todo, 29 jugadores están hoy en esta ciudad preparándose para este duelo, que más allá, Salim, de lo que represente Honduras en el fútbol mundial, es el objetivo final que tiene Argentina cuando enfrenta a México.
Santi, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Yo sé que los argentinos son muy, muy pasionales y quiero que... Yo sé que lo haces normalmente, pero te pido, por favor, que esta pregunta que te voy a hacer te quites el hincha argentino, que sabemos, llevas dentro, porque es normal, es tu país, estás con cariño hacia tu país. Pero a mí me llama la atención que conforme han ido pasando los meses, Argentina en las casas de apuestas se ha movido para ser favorita o una de las favoritas entre los primeros lugares para salir campeona del mundo. ¿Tú lo ves así objetivamente? ¿Crees que Argentina, con este equipo, con lo que ha hecho, con la racha de Scaloni, le alcance para ser campeón del mundo?
Mira, estoy seguro que le alcanza para llegar muy lejos, ¿no? Pensemos lo que representó para Argentina el Mundial pasado, ¿sí? Primero con... Pasó al costado, luego viene otro técnico, llega a Sampaoli, un caos total y eliminados merecidamente con Francia. Este proceso que han construido en la mano de un Scaloni que era interino y ahora hace las cosas muy bien, sí han levantado mucho optimismo. Primero por el invicto de tantos partidos, por el funcionamiento del equipo alrededor de Leo Messi y después por el momento futbolístico de una selección que está haciendo bien las cosas. Es más, te la doy vuelta si quieres. Nosotros desde México soñamos mucho, ¿no? Decimos, bueno, ¿te acuerdas con Croacia? ¿Te acuerdas con Alemania? ¿Te acuerdas? Pero después, ¿qué pasaba con esas selecciones? ¿Se puede comparar o no? ¿Tiene la capacidad México de ganarle a esta Argentina? Hoy se ve muy difícil, por lo menos en el papel previo, porque repito, está muy amarrado ya el equipo argentino, salvo uno o dos nombres, pensando en el equipo titular.
Santi, estaremos al pendiente de lo que dice Scaloni y de lo que pasa con la selección. Entiendo que Argentina ve a Honduras como un rival similar, ¿no?, a México, pero bueno, yo creo que no juega.
El área, ¿no?
No juega nada
está
igual.
Está en el área, está en la
sí,
CONCACAF.
Sí, también Jamaica y juega muy
parecido. Están, ¿no?, en la CONCACAF.
Pero bueno, es parte también de la preparación, de los dólares, de la gira.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Santi Furcade, te mandamos un abrazo. Nos vemos por acá en otro espacio estos días con la cobertura de la selección argentina.
De acuerdo, muchachos. Igual no era por demeritar. Esto no es un tema de México, ni mucho menos. Pero imagínate la hora de tener que organizar estos partidos con alguien similar a México, con quién juegas, ¿no? Sí, o cómo son las cosas. Con Estados Unidos, Canadá no vas a jugar. Entonces se cierran un poco ahí los abanicos de posibilidades. Así que bienvenido sea esto, Gus. Es lo que hay. Vamos a ver en qué termina entonces el partido de mañana. Argentina contra Honduras.
Un abrazo.
¿Y qué mejor, Santi, que en Miami?
Un abrazo, Santi.
Miami, qué rico.
305. 305, baby.
Pégale el shopping ahí, mi querido Santi Furcade. Volvemos con más después de mensajes.
Adelante, Fox, por favor. Gracias, Armando. Buenas tardes, Rodrigo Tovar de Fox Sports. También el día de ayer, Mikel Arriola comentaba que las quejas formales por parte de los clubes hacia la comisión han disminuido en estas, pues en este torneo, en estas últimas jornadas, pero al mismo tiempo ha habido mucha jugada polémica, ¿no? ¿Cuál es la postura en este sentido de la comisión?
Bueno, saludo con mucho gusto, Tovar, que nuevamente volverte a saludar. Mira, el tema de nosotros mandamos, como les decía hace rato, informes a todos los equipos. Yo creo que todavía en mi gestión no he tenido tantas quejas, ni mucho menos. Hemos tenido apertura, como ustedes lo han visto, hemos tenido reuniones con los diferentes equipos en diferentes partidos, explicamos, analizamos y les damos a entender cómo hace un análisis la comisión de árbitros de diferentes jugadas, y eso ha quedado claro. Sí hay jugadas polémicas, como ya se las mostramos, porque una parte dirá esto es bueno y esto es malo. O sea, el árbitro también tiene que contar con esa suerte de que no sucedan jugadas grises donde dirán unos es bueno, es malo. Entonces estamos trabajando en ese sentido, y sobre todo esta plática también que les dimos de la circular de IFA 7 es para que ustedes vean ya cuál es el criterio que tenemos y que ustedes también vayan en ese camino y sea más claro la toma de decisiones. Sabemos que en la cancha es muy difícil convencer a todos, pero el árbitro está preparado para tomar esas decisiones y que las cosas nos salgan cada vez mejor. Hemos mejorado en muchos aspectos. Hoy el manual del uso del videoarbitraje lo estamos llevando prácticamente al pie de la letra, es decir, basándonos en la regla 6, como lo mencioné anteriormente, solamente va a intervenir en casos específicos, es decir, errores claros y obvios. Y hoy se han dado cuenta, incluso el tiempo de duración de los partidos ha crecido gracias a que se ha utilizado menos el videoarbitraje, es decir, que el árbitro vaya a revisar. Hay revisiones silenciosas, como ustedes lo saben, en las situaciones PEGI que se tiene que revisar, pero se trata de hacerlo lo más pronto posible. Se aprende de lo que se dejó para seguir creciendo, y creo que eso nos ha ayudado a que tengamos hoy un mejor uso de esta herramienta en varias situaciones. También nosotros aprendemos del error para crecer y tratar de hacer las cosas lo mejor posible.
Siempre será bueno que el presidente de la Comisión de Árbitros hable de la cara. Por cierto, arrancó la conferencia en esta que Rodrigo Tovar, nuestro compañero, estuvo presente ofreciendo una disculpa por no haber cumplido con la promesa de hablar una vez por mes, pero justificó, y creo que tiene razón, con el calendario tan nutrido que hubo en los meses pasados, en donde con tanto partido pues no había, según Archundia,
espacio para realizar esta conferencia de prensa. Esta es apenas su segunda desde la llegada a la comisión de árbitro. Hay cosas que yo le valoro, que yo entiendo, el que hablen con los clubes, el que le expliquen, el que vayan de frente, en que hoy hayan mostrado varias imágenes y hayan analizado a criterio de la comisión cómo es que se definieron, pero lo que es una realidad es que el error sigue existiendo y no podemos tapar el sol con un dedo como el que está en candidato o en candidatura en campaña de proselitismo, Mikel Arreola, para ser luego jefe de gobierno o algo así en un tema de partido político, como dice que cada vez hay menos quejas, ¿no? Que cada vez hay menos quejas por parte de los equipos hacia el VAR, hazme el favor.
Pero hay una parte en la que Armando menciona que desafortunadamente habrá que esperar que en algunos partidos no existan jugadas grises. Las jugadas grises son la parte más importante del fútbol y es donde me parece entra la capacidad de árbitros como en su momento Arturo, ahora Armando, y los que están hoy en la plana mayor, que son del activo fijo de esta ceremonia del arbitraje, para que ejecuten bien esa decisión. Entonces, ese tipo de si no existieran ese tipo de jugadas, no existieran este tipo de charlas. Pero esas jugadas duras, difíciles, pues en todos los partidos hay por lo menos dos
salvar, dijo,
o tres.
Salvar
Entonces, yo insisto, la herramienta que tienen los árbitros
hay más tiempo
hoy
efectivo,
no es el problema. La herramienta
el procedimiento
tiene que
más
ser
corto, dijo.
Que se preparen mejor los árbitros, que tengan otro tipo de estructura física, de conocimiento físico tangible en el terreno de juego, para que en este tipo de jugadas
pero,
divididas
Charturi,
puedan tener la decisión.
No es de hoy para el fin, te gustaría ver con lo que estás diciendo, no es de hoy al fin de semana,
es que estoy tomando un elemento que Armando, a quien le mando un fuerte abrazo, mencionó diciendo es que si no hubiera jugadas grises, bueno, pues Armando cuántas veces no tuvo que tomar la decisión difícil en una Copa del Mundo de lo que pasó, porque el ojo clínico, sabiendo que no hay nadie que te respalde con ayuda más que el alcohol.
Dicen que hoy es más fácil pitar, dicen que porque yo creo que no la marcas ahí te la
corrigen. No, pero mira, el tema de tu
estás diciendo
que se siguen equivocando y lo seguirán haciendo.
Por supuesto, el error existe.
Ahora, el tema, él habló de criterio, que tenían un criterio unificado y me parece que eso no es cierto. Porque hay un árbitro que pita un partido con un criterio, hay otro que pita otro partido con un criterio diferente.
Y se han visto.
En eso se tienen que poner de acuerdo.
Las manos,
si se van a equivocar,
la falta en la barrida.
Si se van a equivocar todos, que sea con el mismo criterio. Ahí no vamos a entrar nosotros en el tema.
Que han homologado, dijo, y no.
¿Qué tal
no
las acciones cuando te rebota la pelota y luego te pega en el brazo? Es penal.
La del otro día en Tijuana día que abrazaban al jugador y le pega en la mano y no marca penal.
De Necaxa Flores.
¿Te acuerdas? Era el gol para Necaxa, claro.
Que para algunos ha visto el penal y para otros no. Ese es el tema. Que se equivoquen todos igual porque se van a seguir equivocando.
Ahora, ¿tú crees que realmente han recibido menos quejas?
No.
¿Sinceramente?
No.
Lo que sí sabes es que, o sea, yo valoro mucho lo que hizo
Arturo Bricio. Pública sí, porque ahora los castigan.
Yo valoro mucho lo que hizo Arturo Bricio y valoro mucho lo que hace Armando Archundia.
No es fácil.
Pero sí da la impresión, por lo menos al ojo del aficionado común, cada vez que escucha lo que decía en su momento Arturo Bricio con los videos en donde todo era correcto, y lo que dice ahora Armando Archundia, parece que nos quieren ver la cara, ¿no? Pareciera que todo es en el mundo color de rosa y que es perfecto, y rayan hasta en decir, no, este es está que mintiendo. Yo estoy creyendo
que les da línea.
Que quieren justificar todo como dé lugar.
Yo creo
que es muy difícil
que les da línea para decir que todo está bien.
Pero esa línea viene del presidente de la liga.
El tema aquí es la explicación metodológica de la acción de juego, por cómo la redactan y cómo la describen, da la impresión de que siempre va a ser en favor de que ellos no se equivocan. Pero cuando ante los ojos del mundo, y regreso a lo que dice Fabi, no tienen el mismo criterio, pues no tienes forma de salvar la situación. Se equivocó el árbitro, era penal, lo sentimos mucho, chao, listo, lo que sigue. Y entonces así comienzas a tener un criterio homogéneo entre todo tu cuerpo arbitral. Pero si todas están bien, a nosotros no nos vas a crear confusión. Es penal y punto, o es falta y punto, o es roja y punto. Pero si no tienes ese criterio de decirle a tu árbitro, te equivocaste, no lo vas a exhibir. Sí, fue un error del árbitro, ni hablar. Sí. Se equivocó. Pero ya después de ese error, todos van a saber que eso es penal y nos van a equivocar.
Pues es una silla bien complicada.
O deberían de permitir mucho. Ya lo hemos tocado, ¿qué? El tema del acto.
Del audio.
No se puede.
Yo valoro mucho lo que
eso estaría.
No, se puede. Créanme,
a ver,
se puede, porque lo hacen en otro lado.
Tanto, no, pero por regla aquí no se puede.
No lo...
A ver. Tanto valoro mucho lo que en su momento hizo Arturo Bricio, porque estoy seguro, y conocemos a Arturo,
no, unos creo, más que otros. No creo, le pegabas bastante.
Unos más que otros lo conocemos, sí, yo por los videos. Unos más
que
otros
que lo
conocemos, lo valoraba mucho, sí lo valoraba.
Sí.
Pero yo no creo que en su momento haya sido que, Ar, Arturo Bricio quisiera o quería perjudicar o beneficiar a unos equipos. Como hoy no creo que Armando Archundia quiera hacer las cosas mal tampoco y beneficiar o perjudicar a otros. Simple y sencillamente es que hay unos árbitros muy malos, muy incapaces y una falta de criterio. Estaría buenísimo que metieran los criterios
pero en una computadora, perdóname.
Como el ordenador en su momento, y el criterio saliera parejito a la hora de decidir.
Espérame, pero es que ahí, o sea, le estás quitando un poco de responsabilidad a la gente encargada de los árbitros. Porque tú me estás diciendo que no hay árbitros capaces. Y la cabeza entonces
si no hay árbitros capaces es porque no ha habido una buena dirección. Bueno, pero Archundia va llegando y esto se viene heredando desde antes de Arturo Bricio. Los árbitros que están hoy llegaron desde antes de Bricio.
La cambio. Arturo no fue capaz físicamente de reconocer que no había buenos árbitros.
No fue capaz de reconocerlo. Sí,
por supuesto.
Salim Chartouni, buenas tardes.
Vámonos. Buenas tardes, mijito.
Alejandro Blanco.
Buenas tardes.
A nombre de un gran equipo, extraordinario equipo de producción.
¿Y el productor?
Más o menos. Más o menos. Regular, le decimos gracias.
Andaba acelerador.
Sigue en Fox.
Hoy andaba sentimental.